Bienvenidos al Jam Session de Money Talks, un espacio dedicado a la reflexión sobre inversiones, finanzas, política, libros, música y estilo de vida para empezar la semana con mucha energía, buenas ideas y las sugerencias de nuestros hosts, Luis, Walter y Francisco.
Y bueno, pues cuando quieran que los dejen pasar a cualquier lado, cuando quieran abrir el tráfico como Moisés abrió el mar, nada más digan, traigo al de Canadá.
Pero ni
y
así.
Y es donde, ni así.
Ni así lo querían dejar pasar, puedes traer un convoy de la Guardia Nacional, el ejército, la policía local, güey, y ni así te dejan pasar, güey, la falta de confianza es, volvemos al tema de falta
de confianza. Es impresionante, al tema de falta de confianza es impresionante, pero pues ahí dices, está chido, da risa estar en un país,
imagínate
el tercer
vivir en
mundo,
Canadá,
digo, de...
Eso,
o sea, duele, pero pues al mismo tiempo da risa, ¿no? Entonces.
Pero al final lo dejaron entrar, se quedó el primer ministro. Además, traigo el presidente de Canadá, eso también fue muy bueno. Porque no, como no le creyeron al de Canadá, pues ¿a quién de Canadá? ¿Qué es un Canadá? Entonces dijeron, traigo al presidente de Canadá.
¿Cuál es el de Canadá? ¿Cuál es el de Canadá?
Ajá. Pero como en Canadá no hay...
Traía zapatos Canadá, güey.
Además, como en Canadá no hay presidente, sino hay primer ministro, entonces no estaba en la lista, güey.
Claro.
No se lo pueden dejar pasar.
Porque el güey que lo estaba reteniendo sabía que era primer ministro y no presidente.
Sí, está cabrón, pero bueno.
Es México, es muy bonito nuestro folclore, güey.
Sí, es un gran país. O sea, a pesar de todo y, en fin,
Sí, a pesar de que no hay confianza, el folclore es muy bonito.
Que el presidente, ¿no vieron el video ese de que AMLO y Beatriz en la puerta del Palacio Nacional diciéndole, creo que, no sé si eran los de Canadá o a los de Estados Unidos, sino, quédense a vivir aquí, hay baños, tenemos cina caliente.
Cierto eso, güey, eso no lo vi, güey.
Si hay agua potable.
No lo vi, güey.
Sí. O sea, AMLO les dice en español, quédense a vivir acá, y Beatriz en un inglés bastante malo les dice, come stay, live here, we have a bathroom, y we have no sé qué.
Oye, pero a ver, güey, eso, o sea, que tengas agua en el centro de la Ciudad de México, güey, en la que hay
sí,
tandas cada 4 horas, güey, la verdad, o sea, sí está para pensarse, güey.
O sea, sí, ¿le surtirán con pipas o...? imagínate eso. Oiga, me manda una pipa a Palacio Nacional, sí. Por favor.
Uy, presidente, ahorita no se puede porque no hay...
Ponga unas cubetas.
Sí, no. Pero, ¿qué te iba a decir? Por eso les digo, o sea, ya hay que hacer el fondo para invertir en proyectos sostenibles y comunitarios, güey, para reverdecer a nuestro país, güey.
Sí, claro. Hay que darles el número de cuenta, Paco. y hablando de fondos, ¿por qué no nos cuentas de Yavis? ¿Cómo se pronuncia?
No sé cómo se pronuncie, pero bueno, para los que nos escuchan en Spotify, una de las razones para que vean la versión en video es que nosotros tres siempre nos ponemos nombres de guasa en la versión en video. Por ejemplo, hoy Walter se puso Traigual de Canadá, Luis se puso Soft Landing, pues seguramente porque no cree que va a haber un Soft Landing, que
obviamente
todo va a tronar, exacto. Y yo me puse Charlie Yavis. Charlie Yavis es una empresaria que tenía un website que se llamaba Frank, que según eso, lo que hacía era ayudar a estudiantes a llenar aplicaciones de ayuda financiera en Estados Unidos. Goldman le compró ese website por $175 millones hace 2 años. Y en realidad el website no hacía nada. En realidad el website metías tu dirección de correo y tus datos y te empezaba a llegar publicidad de Goldman para que usaras los servicios legítimos de Goldman para solicitar ayuda financiera.
O sea, Goldman compró por $175 millones 5 millones de correos.
4 millones de correos. 4 millones 250 mil de los cuales 4 millones eran falsos.
Otro due diligence bien hecho, ¿no?
Exacto.
O sea, entonces, cuando enviaban su publicidad, le llegaban 4 millones de respuestas de correo no entregado.
Esa es la gran pregunta, porque pues sí, entonces ahí cabe la pregunta de quién mandaba los correos, güey. O sea, de quién no, checa pero, los...
Pero, o sea, es...
No te llega respuesta de correo no entregado. Miren, para los que quieran leer una página, entrar en una página o algo, o sea, esto viene acompañado de un life hack, y se tengan que suscribir para leer la información, el artículo, lo que sea, hay una página que se llama temp-medio-normalmail.org, y ahí pues te crea un mail temporal que no va a rebotar, o sea, de hecho te crea tu buzón temporal en el navegador, lo voy a decir pocho, en el browser.
¡No! ¡Nos van a cancelar!
Habla con menos...
Y ya ahí autenticas y ya, entonces pues si eso, o sea, lo o sea, si esos mails temporales pues ya están en la web, pues me imagino que nada más hizo 4 millones de esos y ya.
Además la historia se pone mejor. O sea,
pero a ver, espérate, Goldman compró cada correo en $41.
Ajá.
O sea, $41, o sea, ¿por qué?
Pues porque seguramente esperaba ganarles más de $41, güey. O sea,
yo digo que
por la... A ver, la lógica,
la liquidez.
Una es la liquidez, otra es que hay demasiada gente estudiando finanzas. Otra
Ahora, no sé si sabían, pero Goldman tenía un robot advisor que se llamaba Marcus, entonces
también lo cancelaron.
Pues, tronó. No, pues ya sé por qué lo cancelaron, güey. Porque los 4 millones de clientes que esperaban estaban donde trabajaba el cuate en Imaginacionlandia.
Pero espérate, la historia es muy buena. O sea, llega Charlie y le dice a los banqueros: tengo 4 millones de correos, tengo una lista de correos para que ustedes les empiecen a mandar publicidad y ya puedan ir generando relación cliente-banco. Y se los vendo. Y Goldman va, tiene un cheque de $171 millones. De ahí va Charlie con un data scientist a generar las 4 millones de cuentas falsas. O sea, ya vendió cuentas.
Ni siquiera las tenía cuando las vendió.
Ni siquiera existía. Exacto. Entonces ya, le da las 4.
Ey, ¿eh? no hay que tener inventario.
Y ahí ya mágicamente aparecen 4 millones de cuentas. Con esos 175 millones de dólares que hizo, lo que ahí hizo Charlie fue, o sea, porque eso fue como una trampa puente que ella puso, de ahí con los 175 millones de dólares, fue a comprar una lista de correos real por $175 mil dólares. O sea, vendió algo que no tenía por ciento.
Es un buen margen de utilidad, güey.
No, bueno.
100,000%, güey. Y entonces ya, pero esas 4 millones de cuentas que sí existían, resulta que también eran falsas, güey. Hay un mercado de cuentas de email falsas, güey, que la gente se anda rodando para...
Güey, pero es que si hay alguien dispuesto a pagar $175 millones por una lista de
sí, los merece perder.
Correos, o sea, yo ahorita me voy a poner a generar cuentas falsas, güey.
No, pero ya, voy a pasar ya
todo
fue,
mi sábado
güey.
Y mi domingo generando cuentas
ya,
no, falsas.
Ya fue, güey. Ya fue, güey. Es como los cubrebocas, güey.
Siempre,
sí, eran,
hay gente,
eran
siempre
la
hay
moda
gente como
en
tú,
abril.
Siempre hay gente como tú que no ve las noticias, Walter.
Exacto, güey.
Y a la que se las puedo vender, güey. Ya después se va a enterar que es el segundo o el tercer güey que al que se le aplican, güey.
No, es que, miren, o sea, eso es porque, pues muchas... startups, perdón por el anglicismo, pues justo eso hacen para crecer en número de usuarios. O sea, compran bases de datos de, uh-huh, de mails. Uh-huh.
Pero por 175 millones, bueno, no sé, siento que hay una
forma. No, ella la compró por 175 mil. O sea, aquí el genio, uh-huh, es que...
Es ella.
Es ella, sí. O sea, primero mintió. O sea, ella sabía que estaba mintiendo. Te vendo 4
es que
millones de
seguro,
cuentas.
Seguro
y no te puedo enseñar porque se me olvidó el password de mi computadora. Y le dieron los 170.
No, porque si te las enseño, pues no puedes ver el producto.
Exacto, sí.
Es que te aseguro que ella vio el video así de emprende, no compres vasos chinos para venderlos. Primero vende los vasos en
eBay.
$10 y ya que tengas el pedido de 10,000 vasos, diles que la entregas te tardas una semana, entonces los compras en China en $1 y ¡boom!
Pues entonces,
seguro ya vio eso y dijo, voy a vender mails que no tengo.
Es como las tazas de Monitox, estás diciendo, güey.
Ajá.
Sí, pero esas son reales.
Compren tazas, compren satisfacción, a ver, esas... 100% garantizada. Esas
son reales.
Sí. Pero no tenemos stock, güey. O sea, las compran y se mandan.
No, pues
a hacer,
no hay stock y tampoco hay utilidad, güey.
Sí, es verdad. Eso es muy importante que la gente sepa que nosotros no ganamos un peso con las tazas de Monitox, las damos al costo. Porque luego nos dicen que no sé qué, que esto y que lo otro. No.
Ajá,
son
malditos
tazas.
Capitalistas.
Ajá, nos amedrenta la gente, o sea, no compren y ya, güey, no hay necesidad de insultarnos, güey. Pero sí, las vendemos, es que son tazas de buena calidad, pero en fin, sí. Ah, y el abogado de Charlie es el mismo abogado de Elon Musk.
Ah, yo pensé que ibas a decir de Bankman.
Porque
técnicamente porque Elon Musk no ha hecho nada malo, entonces puede ser, o sea...
No, mames, ¿cómo no? Lo de funding secure, o sea, todo
el
marketing.
Ah, sí.
Todo el
marketing. La SEC no opina igual
no
que
piensa,
tú, güey.
No piensa igual que tú, güey. Entonces, imagínate, o sea, ya con esas dos cuentas, Elon Musk y Charlie, la vendedora de correos falsos, o sea, ya tienes chamba el resto de tu vida, cabrón, o sea, ¿no?
No, o sea, y además tratando de dar reversa a acuerdos que firman drogados, o sea, en el caso de el señor Musk, sí. No nos cancele, señor Musk. Sí. Hablando de
fraudulentos, espera, nada más una cosa, Sam Bankman ya abrió su Substack, en el que está contando su verdad.
Wey, seguramente su abogado le dijo, no, o sea, no lo hagas.
No lo hagas.
Claro.
Y lo mandó al diablo.
Claro, eso pasó. Pero bueno, ya Bruce.
Pero está bien, porque seguramente en prisión no va a tener acceso a la computadora, entonces mejor dejarlo ahorita.
Sí. Pues sí. Sí.
No, pero yo iba a decir que hablando de Tesla, acabo de ver en una cuenta de Bitcoin News o Bitcoin Magazine que ponen que el Bitcoin ya tiene un market cap más grande que el de Tesla. Pero pues porque Tesla cayó 80%. O sea, eso
no, técnicamente el Bitcoin es bueno. También. Técnicamente el Bitcoin también cayó 80%.
Sí, pero como tuvo un rally de como 20-tantos% ahorita, sí, claro. Pues ya no ha caído tanto.
¿Ese rally de Bitcoin qué es? ¿Que la gente cree que Powell ya va a parar con las alzas de tasas o no hay explicación?
Ajá, sí. Sí, el rally de este activo, refugio, de este activo para protegerte contra la inflación, uh-huh, y los bancos centrales, está raleando porque la inflación está bajando y porque los bancos centrales ya no van a... van a imprimir más... No sé.
Sí. O sea, técnicamente si fuera eso, o sea, si fuera un activo en contra de la inflación y en contra de los bancos centrales, ahorita debería estar bajando, ¿no? ¿Por qué? Porque la inflación va bajando.
Exacto. Sí.
Pero sí, o sea, hablando justo de eso, ahorita que vimos el print de inflación, es otra vez, es que es un déjà vu del 2022, güey. Son expectativas así estúpidamente altas de... No, ya salió en línea, entonces ya la Fed no solo no va a subir, sino que va a empezar a bajar. O sea, si ves los futuros de la Fed, va a ser así como para junio, julio, la Fed ya se detuvo y ya está empezando a bajar. 50 básicos, 75 básicos para finales de mes, ya abajo, güey. Todo el mundo, o sea, no da, güey. Y es otra vez 2022, all over again.
Se están anticipando altas, a las anticipaciones de los anticipadores, güey.
Entonces hay que anticiparse a eso, güey, sabiendo que no va a pasar,
güey. Ah, lo que sí va a pasar.
O sea, lo puedes hacer en el nivel que quieras. O sea...
Sí, claro. Sí, tu árbol de decisiones. Nada, lo que sí va a pasar, que yo sigo firme con eso, es inflación en US llega al target en junio y julio, güey.
Ah, estás loco, Francisco.
Vamos a ver.
Eso no está muy agresivo tu predicción, pero pues sí, vamos a ver. No, lo que me llama la atención, o sea, sí, se bajó muy rápido las tasas de mediano y largo plazo, pero también pues el alza también fue muy rápida, ¿no? Pero lo que me llama la atención es lo que, o sea, Kashkari realmente quiere ver el mundo arder. En una entrevista, o sea, dijo que conoce a los chicos de Wall Street y sabe que son cultural e institucionalmente optimistas, pero que pues si están jugando al juego de la gallina con la Fed, o sea, que es como voy derecho, no me quito, que van a perder. ¿Ustedes le creen a Kashkari? O sea...
Pues es lo que Powell ha dicho entre líneas. O sea, sí, lo que fue... sí es cierto...
Dale. No, vas.
Ah, no, lo que sí es cierto es que esta nueva composición de... Acuérdense que la Fed cambia composición de su... Hay como 20, 22 gobernadores de la Fed regionales, y todos los años van cambiando los que pueden votar o no. No todos votan, solamente 11. Entonces, la composición de la junta que vota este 2023 es ligeramente más dovish que la del 2022. O sea, hay más gente.
¿Está Kashkari vota?
Creo que sí. Entonces, bueno, es más dovish y eso te podría... Es más, ahorita les pongo una gráfica para que la vean. Pero eso podría ser que sí no suba tanto, pero... Les dije
No, yo creo que...
Pero acuérdate que esto de Hawkish Dovish, o sea, Loretta Mester, que estaba calificada como la hawk entre hawks, en un alza de 50 o 75, ella votó por un alza más de cuarto de punto, o sea, de menos. O sea, ella fue muy dovish. Entonces...
Sí, a ver, la gente cambia de parecer y si no son Esquivel, en donde solamente quieren bajar tasas, independientemente de lo que suceda, o sea, si es gente más profesional, digamos, pues sí, obviamente van a actuar según lo que vaya pasando en el mercado, y no pues, diciendo una sola cosa siempre, ¿sabes? A ver, miren, les quiero poner
A ver, yo también les quiero poner aquí un gráfico ahorita. A ver, sobre el discurso de Kashkari, o sea, sí fue un discurso muy de cholo. O sea, que nada más...
Sí.
Nada más le faltó parar los dos dedos.
Y gritar, y hacerle así, toma Wall Street.
A gritar putos todos en medio de la conferencia fue lo único que le faltó. Pero pues a ver si sí le entienden. Y aquí, ¿vas a poner tu gráfico o pongo yo el mío, Luis?
Sí, no, ponlo, pero digo, no, dame chance, pero es que no puedo compartir.
Ah, a ver, aguanta. Varios participantes pueden compartir, ya puedes compartir, pero déjame comparto yo el primero.
¿Tu primero?
Sí, que es este, que es el famosísimo, este es un chart crime, por muchas razones. En realidad no es un chart crime, o sea, es un chart crime si le pones la segunda raya. Este chart básicamente muestra la evolución de la inflación de 1967 a 1985, y el chart crime es obviamente, como hablamos en el episodio de correlaciones espurias, cuando ponen el sendero de la inflación actual y puedes mostrar que estamos, entre comillas, en 1973. Pero eso, o sea, incluso en su versión no chart crime y en su versión chart crime, es un chart informativo muy importante porque te dice cuál es la psicología detrás de los banqueros centrales de ahorita, qué es lo que quieren evitar como escenario. Y lo que quieren evitar es una M, ¿no? O sea, que haya subido una segunda ronda de inflación. Y en ese sentido, yo coincido contigo, Luis, que la expectativa de que empiecen a bajar en julio o incluso en este año pues es demasiado optimista, porque este es el chart en el que piensan, o sea, no quieren que se les vuelva a ir para arriba, porque una vez que se les vuelve para arriba, ahí sí ya pierden toda la credibilidad. Entonces yo creo que se van a estacionar un rato allá. Yo insisto, simplemente por efectos base, efectos metodológicos, que los seguros, que la gasolina, que todo eso, yo sí creo que va a llegar a 2% a mitad de año, pero de ahí yo no desprendo que vayan a empezar a bajar otra vez a finales de este año.
Sí, o sea, estos efectos de un orden ya los han dicho varios analistas, y sí, como dices, o sea, ahorita el juego es inflación, inflación, inflación. Y no se van a, o sea, no van a doblar las manitas antes de tiempo.
No,
a ver una desaceleración en la economía, van a ver un problema en el mercado laboral, y aún así van a aguantar, ¿no? Uh-huh. O sea, no van a, ¿por qué? Porque no quieren que haya este segundo spike de inflación hacia adelante, ¿no?
Entonces... Oigan, estuve en una conferencia el miércoles, y no escucharon el podcast porque justo presentaron la curva invertida, y la verdad es que me frené de...
de aventarte.
O sea, en las preguntas sí iba a salir mi yo incendiario. Harvey Campbell dijo que no.
sal. Sí, güey. A mí porque ya no me invitan a conferencias, si no, sí los amedrentaría más.
No, la verdad es que estuvo buena en la conferencia y no.
Y no había que ser.
No había que ser. Ajá. No había motivos para ser ojete.
Esta es la gráfica que les digo de la composición. En el 2026 estaba Bullard, en el 2022 estaba Bullard, en 2023 ya no, estaba George.
Ve, güey, o sea, Kashkari está como Dobbish, güey.
Sí, no mames.
O sea, el cabrón que quiere ver el mundo arder.
Que le paró dedos a Wall Street en una conferencia en Wall Street. O sea, el güey que debió haber hecho lo que Walter debió haber hecho.
O sea, cuando el mercado baja, porque salió Powell a decir pain en una conferencia, o sea,
el güey dijo,
Kashkari sale a decir, estoy feliz con la reacción del mercado.
Es un cholo, Kashkari es un cholo, güey. En verdad es un cholo, güey.
O sea, además, no sé si siguen eso, pero según yo, él está en la parte de bancos. O sea, él está en stress test y en cosas pues muy diferentes a Wall Street. A lo mejor está enojado porque no está en Wall. O sea, porque no está en el grupo de trabajo.
¿Ese güey dónde está? ¿En Nueva York? No.
Minneapolis.
Sí, pues sí. ¿Quién es el que está en Nueva York?
No tengo idea.
Se supone que ese es el güey que está en contacto con Wall Street, ¿no?
Con Wall Street, sí.
Se supone.
Fed, New York. Ya. Yeah. Les digo, Williams, John Williams.
Y ve John Williams callado, no se quiere echar a los Wall Street Boys encima.
Sí, sabe, pues sí, sabe qué pedo.
O sea, no, es que, a ver, Kashkari no se lee a decir cosas de los bancos o de los niveles de reserva o que sus tasas de cash deposit, ¿por qué siguen en cero? No, de eso no dicen nada, ¿verdad?
Qué curioso. Eso, o sea, tasas al 4.5 y los bancos pagándote 0.5.
Es el desdesarrollo de las naciones, güey. Es como aquí en México, güey. No sé, desconozco si antes de 2008, que había tasas, pues que no eran cero, o sea, si los bancos tenían sus tasas de depósito de cash, si las tenían altas o las tenían igual de mugrientas.
Según yo sí, bueno, antes de las tasas cero, ok, sí, según yo sí, pues, y por eso los ripos inversos han estado subiendo muchísimo, están en 2 trillones porque la gente no quiere meter su lana en bueno, la gente, pero sí los institucionales, los asset managers, etcétera, etcétera, no quieren meter su lana al banco porque no les dan nada. El tema es que las tasas estuvieron en cero tanto tiempo que el banco se acostumbró a no pagar intereses, ¿no?
Y entonces, a lo mejor corrieron al güey que las actualizaba y sigue vacante.
En Excel.
Ajá.
Pues sí. Es una idea. Oye, y hablando de soft landing,
que sí iba a pasar, monumento a Powell.
Exacto.
Me topé con una gráfica que era bastante obvia, pero no, o sea, yo no la había visto, y es los ciclos de la Fed y las recesiones. Y de los 13 ciclos alcistas que ha habido desde los 70, 60, solamente 3 han acabado en soft landing. O sea, solo 3.
¿De cuántos? ¿De cuántos?
De 13. O sea, 10 terminan en recesión. Hay que entender que soft landing es una desaceleración económica sin recesión, es decir, una desaceleración del ciclo, cae, y entonces, bueno, ya con las tasas altas se vuelve a acelerar y no pasa nada, todo mundo feliz.
Y un o en otras palabras, todo le sale a Powell y los economistas todos se equivocan con su predicción de recesión.
Exacto. No, bueno, a ver, no sabemos de esas diez veces, no sabemos si los economistas estaban prediciendo una recesión o no. O sea, la verdad es que yo creo que los economistas nunca predicen una recesión, ¿no? Y
¿cómo?
Llevando un año diciendo que va a haber recesión.
A ver, salvo esta ocasión. Pero
todo el tiempo dicen que va a haber recesión, güey.
Sí, güey.
Ay, ¿ves los pronósticos de la Fed? ¿Cuándo has visto un pronóstico de la Fed que te diga
la Fed
año
no,
vamos
los
a
economistas.
Decrecer 0.5% o 1%?
La Fed no, pero los economistas de Wall Street todo el tiempo están diciendo que va a haber una recesión.
Walter tiene razón, güey.
Ve los pronósticos para el siguiente año de crecimiento del Banco Mundial. Ninguno te está. O sea, te están prediciendo una recesión, pero ninguno te da crecimiento negativo, güey. No sé. Tienden a. Bueno, a ver, hablando particularmente de la Fed. La Fed nunca predice una recesión. Banxico nunca predice una recesión.
No.
Eso es cierto.
Es que imagínate, imagínate que Banxico o la Fed, o sea, te dijera, viene una recesión, pues la van a causar. O sea, va a ser una profecía autocumplida.
Sí.
O sea,
no
pueden hacerlo.
Es plantar la semillita en la mente del... Sí.
Así como no pueden decir, oigan, la inflación de los siguientes meses va a estar muy cañona, pues no pueden decir eso. O sea, por eso estaban, es transitoria, es transitoria. Sí, sí, sí. Es que fíjate, o sea, está muy cañón. No pueden decir la inflación viene fuerte, pero tampoco pueden decir tenemos todo bajo control porque pues, luego cuando salen y dicen no hay razones para preocuparse.
No, tampoco puedes decir sobre que tenemos las cosas sobre control porque en el siguiente print de inflación te vas a dar cuenta de que no es cierto. Es una narrativa que nos sostiene.
Y el mercado te va a pegar. O sea, tienen que ser muy cuidadosos con lo que dicen.
Pues sí, bueno, pero el punto es que estadísticamente o históricamente, solamente 3 de 13 han sido soft landing. Y es bien curioso porque si volteas a ver cómo está el mercado laboral en cada una de ellas, en cada una de ellas es distinto, güey. En uno tenías un mercado laboral súper apretado, una tasa de... ¿cómo se llama? De desempleo de 3.5. En otro tenías una tasa de desempleo de 7. Y en otro tenías una tasa de desempleo como de 5, 4 saltos. ¿No? Entonces, y ahorita estamos en uno de esos escenarios. Pues a ver, tienes que estar a fuerza en uno de esos escenarios, ¿no? Tasa baja, tasa alta, tasa media. Entonces, bueno, o sea, el punto al final del día no sabemos nada, quién sabe si venga o no. Pero es curioso ver que el soft landing es un bicho raro.
Hoy estuve haciendo mi revisión de porque esta semana no tuve chance de leer mucho porque anduve con mucha chamba, pero hoy antes de grabar hice mi revisión de prensa y lo que vi es cada vez está ganando más la narrativa de nadie sabe nada. O sea, Axios de plano sí puso en su newsletter, creo que del jueves, que ese sí la tuiteé, nadie sabe nada con el monito de Walter. O sea, literal. O sea, como que todo el mundo está en esta narrativa de ahorita no sabemos ni para dónde, ¿no? O sea, todos los modelos están rojos. O sea, como que es una narrativa que cada vez está ganando más espacio. Pero yo creo, yo insisto, yo creo que hay cosas que, o sea, es verdad que nadie sabe nada, pero hay cosas que sí podemos saber. O sea, sabemos que hay faltante en la mano de obra de bajos ingresos. Sabemos que por pura metodología y por efecto base, la inflación va a ir bajando. Sabemos que a las empresas con cash flows negativos o de alta duración, las tasas altas les afecta, que son las de ingresos altos y que ya están despidiendo. Entonces, yo creo que, o sea, cuando empieces a juntar el rompecabezas, y obviamente con los sesgos que lo que pueda traer consigo, lo que voy a decir, implican, yo creo que el soft landing sí les va a salir. Yo creo que sí les va a salir, o sea, y va a haber, o sea, ajá.
Puede ser, o sea, y voy a citar a un amigo cercano que dijo, cuando dicen esta vez es diferente, casi siempre se equivocan, pero esta vez es diferente, gracias Luis González por ese quote.
A ver, es que, por otro lado, siempre es diferente, o sea, que era lo que está diciendo Luis.
¿Te has fijado que hay dos versiones de Luis González?
Sí,
la es, que no soy, es que no soy lo que dicen que soy, güey. No soy un permaver, no sé dónde sacan eso, güey.
Sí eres,
estoy negativo en esta ocasión, güey. Resulta que desde que hacemos jams estoy negativo, güey. Pero pues tampoco soy bipolar y estoy negativo. No soy bipolar como algunas personas en este cuarto digital, que un día con un dato dicen, ah, ya nos salvamos de todo. Y a la semana siguiente dicen, ah, no, es la muerte y el fin de los tiempos.
No la muerte.
Yo soy consistente. Ya.
Consistentemente permaver, ¿sí?
No, a ver, yo estoy positivo en tasas este año, sigo negativo en equity, o sea, siento que el rally que estamos viviendo ahorita es un fool's rally, güey, es un rally de expectativas altas, de optimismo, buscando buenas noticias, güey.
Ni siquiera es de expectativas altas, ¿no? O sea, es
expectativas a la Paco, de la inflación va a llegar al 2%, la Fed va a bajar tasas, va a haber un soft landing, todo mundo feliz. Esas expectativas altas.
Salvo de la baja de tasas, yo sí compro todo lo demás, güey. O sea, todo lo demás yo sí lo he dicho, güey.
Sí, yo sí compro el soft landing, que la inflación llegue al objetivo, quién sabe, no sé.
No la compro.
Y lo que vaya a hacer el mercado accionario, la verdad es que no lo tengo muy claro porque, o sea, sí creo que este año la probabilidad de que bajen es poca, pero también no sé, o sea, si nada más por mantener su credibilidad van a decir, no, 2024 no vamos a bajar, y dijimos que no vamos a bajar, y la primer junta de 2000... Perdón, no vamos a bajar en 2023, y la primer junta de 2024, bueno, 75 puntos para abajo.
No. A ver, todavía tienes buffers en el mercado laboral, por ejemplo, o sea, durante la pandemia, etcétera, etcétera, hubo un exceso de ahorro como de 2 trillones de dólares, más o menos.
Que no se ha acabado.
No, ahí es a lo que voy. Ahorita se ha drenado de ese exceso de ahorro, de ese exceso de ingresos o de lana que está guardada en el banco, alrededor de la mitad, como un trillón. Entonces, todavía están sentados en un trillón de excedente de ahorros que puede hacer que el mercado laboral siga relativamente fuerte. Gente diciendo, yo no voy a trabajar, güey. Entonces, los que sí están trabajando encuentran un excedente de oferta laboral, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso se va a acabar, ¿no? Eso se va a acabar. Y mucha gente, o sea, puede está el escenario en donde mucha gente va a regresar a trabajar al mismo tiempo y se van a encontrar con problemas cuando las vacantes empiecen a acabar.
Es que esa narrativa yo no la compro, porque la gente, o sea, eso de la gente está viviendo de ahorros es claramente un talking point de élite, cabrón. O sea, que la gente que vive al día, para empezar, no tiene, o sea, necesitas ver la distribución de esos ahorros. Y de hecho existe la distribución de esos ahorros. Y el decil y los cuartiles de ingresos más bajos, el cuartil más bajo tiene $4,500 en ahorro. O sea, no viven de los intereses de esos 4.500. Y
no,
obviamente...
no, no, a ver, no de los intereses, pero sí viven de... O sea, se puede vivir un rato con esos 4.500, viviendo... Ve, a ver.
No, o sea, pero es que yo,
viviendo,
yo creo que
no,
todavía
no
queda...
viviendo a la Francisco, volando de Washington a Lima y de Lima a Suiza, cabrón.
Y luego gana. Ah, pues vamos a ver también que... ¿Cómo
sí,
es?
Sí, sí. Vamos por un poquito de ébola, África, ¿no? O sea...
¿Dónde vives en 4.500
dólares?
No,
no, no. Yo creo que la gente todavía tiene ahorros, Luis. O sea, porque... los estimis llegaron a todos sin discriminar. Y como regresaron al trabajo, o sea, primero regresaron al trabajo, o sea, en home office, esquiando, sin contestar el teléfono ni los mails. Entonces les pagaban, tenían el estimi, entonces... El ritmo de erosión de los ahorros fue más bajo y creo que por eso todavía está ese excedente de ahorros, no porque estén viviendo de ellos.
No, a ver, no, o sea, no creas, o sea, hay un excedente de ahorros, ¿no? O sea, hay datos duros que te dicen que todavía hay un trillón de excedentes respecto a la tendencia histórica, ¿no?
Mira, bueno, no, dale, dale, ahorita digo.
Pero sí, o sea, sí, o sea, a ver, no te estoy diciendo que te vas a jubilar con $4,500, pero, o sea, viviendo muy precariamente, echado en el sofá viendo Netflix, güey, pues yo creo que sí aguantas varios meses viviendo con $4,500, güey.
Los dos años de pandemia, güey.
No, porque tienes que pagar el Netflix, güey, porque ya no puedes compartir contraseñas.
Exacto, güey, o sea... yo
mira,
creo que...
Mira, la tasa de desempleo está al 3.5 ahorita, muy baja. La tasa de participación laboral antes de la pandemia, o sea, ya estaba baja. O sea, después de la gran crisis financiera de 2008, la tasa de participación laboral estaba al 62.5, 63.
Después se bajó
y
a
ahorita
58.
La tasa de participación... La tasa de participación laboral está en 62.3. O sea, sí, pues ya está prácticamente en los niveles anteriores. Se puede subir ni siquiera un punto más. Bueno, a lo mejor un punto más en cuando llegó a máximos, ¿no? Justo antes de la pandemia. O sea, entonces la tasa de desempleo se te va a ir al 4.5, que pues, o sea, es casi pleno empleo. Si no es que es pleno empleo.
Pues sí, pero a ver, si no va a bajar. O sea, hay otra gráfica interesante.
Yo creo que sí puede bajar por factores externos, pero sí,
es
sí.
Que ve, o sea, ve el interior del dato de inflación, güey. Tienes que lo que está bajando son bienes y bienes, ¿no? Los bienes llegaron a estar 12% de inflación anual y ahorita están 2, ¿no? Entonces ya esos ya están llegando a donde debían llegar. Pero los servicios están acelerando, los servicios ya están al 7 y hay una correlación interesante entre los sueldos y el precio de los servicios, ¿no? Entonces, cuando hay un aumento de sueldos, tiende a haber un aumento en el precio de los servicios y los sueldos no se están desacelerando, ¿no? Y hoy por hoy el asalariado, ¿no? El trabajador tiene poder para fijar un poquito más su sueldo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no me subes el sueldo, pues me muevo aquí enfrente que están contratando y me contratan a un mejor sueldo, ¿no? Entonces, eso es raro, casi nunca sucede, pero por lo menos hoy se está sucediendo y los sueldos van a seguir acelerándose. Lo que implica que la inflación de servicios va a seguir acelerándose. ¿Qué estamos viendo?
Aquí estamos viendo, a ver, hace rato estaba mostrando lo de la tasa de participación laboral y ahorita estamos viendo la inflación por componentes, ¿no? El último print que salió, el de diciembre del año pasado. Y estamos viendo justo lo que dices, Luis, en el panel de arriba estamos viendo las contribuciones a la inflación por componentes, servicios, que es el gran componente del lado positivo, del 0.4 que salió del mes a mes de la inflación del año pasado. Servicios es la casi totalidad, energía y bienes, energía, cuando digo energía es básicamente gasolina, es lo que le está tirando para abajo. Y es verdad que si ves la serie para atrás, lo que ha estado contribuyendo constantemente o persistentemente al alza es todo lo que tiene que ver con servicios. En el panel de abajo estamos viendo cuáles son los servicios que están contribuyendo a la inflación. Y lo que vemos es que es la renta de shelter, la renta de alquiler, la renta de vivienda, junto con otros servicios, lo que más
junto está junto con quién sabe.
Junto con quién sabe, ajá. Pero el tema de renta es que ya va para abajo. O sea, porque aquí es, de nuevo, es un tema metodológico, o sea, es un tema muy metodológico. Muy...
Sí, esta parte de renta, o sea, trae un retraso enorme, enorme.
Pero, híjole, es que, o sea, sí, si ves, sí, lo, pero déjale, muestro otra gráfica que se me hace muy interesante, y es que hoy por hoy rentar está en su nivel más atractivo de la historia respecto a comprar. Obviamente es por las tasas altas, por una serie de cosas, pero hoy
porque las rentas están desacelerando y cayendo.
Puede sí. ser. Puede ser, pero entonces vas a tener eventualmente un balance en donde sí están cayendo, pero si hay muchísima más gente queriendo entrar a rentar, se van a estabilizar en algún punto, ¿no? Miren, se las muestro, no la estoy cambiando acá. Control B. Un segundo. Ahí va. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Fíjense. Entonces, es the national cost of owning versus renting single family starter homes. ¿No? Y vemos que desde el 2000, históricamente, bueno, a ver, obviamente en la debacle de, en la post burbuja de viviendas, pues era mucho más barato comprar que rentar. Pero hoy por hoy rentar está, o sea, te sale $1,000 más barato que comprar al mes, ¿no? Entonces, hay un exceso de demanda en las rentas. Entonces, ¿qué tanto más se puede desacelerar la renta si hay muchísima gente intentando rentar? Entonces, estoy intentando jugarle al abogado del diablo, pero...
Como siempre.
Pues sí. Pues, a ver, ¿cuál es el punto de todo el mundo estar de acuerdo, güey? ¡Qué hueva!
Sí, 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 sí.
Hay que buscar contraargumentos. Y un contraargumento,
mira...
podría ser este.
Pues es que aquí está, o sea, las rentas en los últimos 3 meses se han contraído en año contra año. O sea, y esto ya excede el fenómeno estacional. O sea, porque generalmente, pues cuando se contraen, pues es un mes y luego continúan su incremento normal. En línea con la inflación, y ahorita no.
Yo creo que hice algunas series en donde la estacionalidad ya empezó a valer madres.
Más bien.
Es que, a ver, sobre lo que decíamos hace rato de todos los modelos están rotos, pero que decía Paco que nadie sabe nada, pero sí podemos saber algunas cosas. Yo creo, o sea, y por eso Harvey Campbell dijo que su modelo ahorita no servía. A ver, tuvimos un suceso que no había sucedido en 100 años, una pandemia. Y tuvimos una respuesta en todo el mundo por la interconectividad global, por la globalización, etcétera, etcétera, que no había sucedido jamás, que pues era apagar la economía. Y luego tuvimos otra cosa también muy curiosa, que Occidente pues prendió la economía otra vez, aventó dinero. Y
China estuvo en stop and go.
China, ajá. Entonces, en lo que se... O sea, ¿cómo? Al final se acomodó, porque el mundo es dinámico y las cosas se acomodan. Pero no había una... No había precedente y no había manera... Ningún modelo te iba a decir cómo se iban a acomodar las cosas. Y desde mi punto de vista, todavía se están acomodando las cosas. O sea, sí. ya hemos dicho, o sea... Pasamos al new normal y luego al new normal y ahora el new normal es back to the old normal. Entre más cambian las cosas, más permanecen igual.
Sí, que
es impresionante, que... ya, o sea, el home office ya es cosa del pasado.
No, a ver, ¡no! Y deja tu home office, o sea, todo el tema de la cadena de suministros. No, está este efecto en cadena de suministros que se llama como el efecto latigazo o el efecto del whiplash effect, en donde pues generalmente después de una de problemas en la cadena de suministros, de problemas de pues sí, de falta de suministros, viene un excedente de suministros, y ese excedente de
Ajá.
suministros eventualmente va a llegar a otra vez a una falta de suministros
Y
en menor
luego, y
medida
luego,
que
y luego
antes.
tuviste un güey que se atoró en el canal de Suez.
Sí, no, pero a lo que voy es que son ciclos que van normalizándose, como cuando tiras una piedra en el lago, ¿no? La primera onda es grande, el primer valle es grande, pero ya después se va normalizando. Es lo que estamos viviendo ahorita,
Sí,
¿no?
hasta y luego
Escasez.
hasta que llega un punto que ya no hay ondas.
Escasez ridícula, venida por abundancia ridícula, seguida por escasez no tan ridícula, seguida por abundancia no tan ridícula, hasta que eventualmente se normaliza todo, siempre y cuando no hay otro efecto, ¿no?
Sí,
Y es lo que estamos
yo.
viendo, por ejemplo, con autos usados ahorita, ¿no? Autos usados
Exacto.
que en la pandemia fue así de, ah, oh, no, se está llevando entre los pies la inflación. Hoy por hoy, los autos usados han caído 10, 12% porque ya hay un excedente, o sea, ya la gente ya no quiere autos usados. Entonces, este escasez que vimos hace un año, ahorita estamos viendo abundancia en muchas cosas. Y probablemente el siguiente mes, o digo, no el siguiente mes, pero en la siguiente onda vamos a ver abundancia otra vez, y así hasta que se normalice todo.
Exacto. Pero yo creo que esa es la clave. O sea, seguimos en la onda. O sea, 2020 fue la onda grandota, pero todavía estamos en ondas, pues ya no
Relativamente grandes.
gigantes, pero relativamente grandes. Yo creo que faltan un par de años o una década, no sé, para que ya las cosas se acomoden. Y en esa década van a pasar mil cosas
Que eso es
que van a ser otras ondas.
lo que puede explicar por qué la gente o ciertos economistas o ciertos analistas están esperando una segunda ola de inflación. Porque, o sea, si creemos en este efecto latigazo, va a venir un periodo de escasez hacia adelante que va a impulsar los precios al alza.
Ellos están diciendo eso para no quedarse sin trabajo, güey, porque si dicen nadie sabe nada, escuche Money Talks, los van a correr, güey.
Pero a ver, o sea, este.
O sea, imagínate, tú eres el economista en jefe y llegas y dices, todos los modelos están rotos. Pues, qué chingón que hayas entendido que no entiendes, pero pues buena suerte para encontrar chamba, brother.
Como nos decían en Twitter, ¿no? Orlando, un cuate que estaba en su
Ah, que
clase
está estudiando,
de modelos
sí.
financieros y que le iba a decir al profesor, ve, ya todos los modelos están rotos, lo dice mi tasa de Money Talks. Ya vámonos.
Sí, güey. O sea, ¿te quieres
Te van a
graduar? ¿Te quieres graduar, Orlando?
reprobar,
Díselo después del examen, cuando te entreguen tu calificación.
compa. Oigan, no sé, o sea, yo creo que sí se va a acomodar bien. O sea, bien en el sentido de Estados Unidos va a llegar a su target de 2%, la Fed se va a estacionar un añito y el mercado va a ir encontrando su equilibrio en ese nivel.
Sí,
Sí,
eventualmente
pero
va a encontrar algún
tengo la corazón,
equilibrio.
pero tengo la corazonada de que va a pasar en julio de este año. O sea, tengo la corazonada de que sí, julio va a ser verano feliz, todo el mundo haciendo
Mira,
asados.
y con
Y el
eso podemos
petróleo.
concluir, con eso podemos concluir que no solo los modelos están rotos, sino que el corazón de Francisco está roto.
Es que, o sea, solamente que el petróleo se fuera a 50, pues sí, vas a ser profeta, Paco. Pero compro tu tesis, creo que va a tardar más.
Nah, vamos a ver, vamos a ver. O sea, es
Y es
metodológico.
más, mira, hasta Luis la compra, pero Luis va a decir, pero algo se tiene que romper.
Exacto. Pero es
Es
que es
que algo.
metodológico. O sea, es que ni siquiera, o sea, a mí luego sí me desespera mucho, porque cuando, digo, ahorita no lo hago, ahorita lo hago al ojo, pero cuando yo empecé mi carrera, pues sí nos ponían a hacer esto, o sea, componente por componente, ver cómo se calculaba metodológicamente el cambio de precios. Y cuando haces eso con los grandes, con los que lo mueven, en Estados Unidos te digo, seguros, o sea, es que van a caer, no importa el precio, cómo se ve en el mercado, es que es un tema de metodología. Y cuando
Ajá.
extrapolas ese cambio de metodología, que estás muy cerca y si confías en que la suerte te va a favorecer un 5%, ya estás. Pues sí, entonces vamos a ver. Al final todo es una apuesta, o sea, ajá.
Pero de ahí a que, ya. Junio se me hace muy pronto.
Vamos a ver, en junio platicamos. Yo voy a estar acá otra vez, digo, asados con los amigos, alberca, va a estar todo bien.
Asados.
Con Beyond Meat y con plantitas, güey.
Asados, berenjenas, asando berenjenas.
Exacto. Como Abel.
Oigan, ¿y vieron qué era? ¿Era Miss Universo? El vestido este.
Ah, sí, de Miss Universo.
De Bitcoin, sí.
O sea,
El Salvador.
Que no pensé que llegaran a ese nivel de patadas de ahogado.
Pues o igual sea... y por eso el Bitcoin ahorita ya está en 20,000, güey.
No, pero si esa fuera la lógica, pues la acción de Casio ya estaría 200% arriba, güey.
Eso muy
y no,
bien,
pues. La revisé y está flat.
Ah, sí, Casio está flat, güey.
Está flat, güey.
Buen punto. Y de Twingo también, güey.
Renault.
Ajá. Pero, bueno, ¿tenemos preguntas de audiencia o no?
Sí, tenemos cuatro preguntas de audiencia, pero nada más voy a poner tres porque la cuarta me cayó muy mal, entonces no la voy a hacer. Primera pregunta, ¿cómo ven el futuro de los autos de hidrógeno mejor que los eléctricos? La respuesta es, primero escuchen nuestro episodio sobre hidrógeno, que está buenísimo. Con esta chava, no me acuerdo cómo se llama, pero que fue muy bueno. Escuchen el episodio de hidrógeno. No me acuerdo si lo mencionó ella, pero si no lo menciono ahora, en realidad autos de hidrógeno tienen poco futuro comercial viable. El hidrógeno, si es que llega a pasar, va a ser más para futuros, para proyectos largos, tipo minerías, etcétera. Pero
María Valencia.
María Valencia. Escuchen el episodio con María y luego ya podemos tener una conversación. Pepe nos pregunta... ¿Ya es tarde para agarrar duración en M's?
Depende.
Sí, depende. O sea, eso
bueno, a ver, vamos a imaginar que esa pregunta es, si tienes un fondo que pues, tiene que tener cierta duración.
Ok, está bien. Ajá, ¿y cuál es la respuesta ese supuesto?
Hubiera sido mejor que lo agarraras en diciembre.
Ajá. Yo me quedaba neutral, o sea, asumiendo que tienes que tener la duración sí o sí, yo me quedaba neutral, no me sobreponderaría.
Recordatorio, no sé si que Luis... nada, recordatorio que nada, esto es recomendación de inversión, sí, si nada, quieren nada. Recomendación de inversión, denle dinero a Luis y a Walter, para que tengan servicios profesionales, pero nada de esto es recomendación de inversión y solicitación de compra o venta.
Yo, dado todo lo que hemos dicho, que creo que es un optimismo en busca de buenas noticias, que la Fed no se va a detener, yo pensaría que puede haber oportunidades de tomar duración más interesantes en un futuro.
Ok, buenísimo. Alan, con la tercera pregunta es, ¿por qué las crisis económicas son recurrentes y las causas son mayormente las mismas?
Pues porque somos humanos y...
Y la ambición es cabrona.
Y sí, y el miedo y la avaricia son los mismos ahorita que los de la burbuja de los tulipanes y que desde hace 2000 años.
Sí. Es una frase de James Grant hace poquito en Twitter que justamente sumariza eso, ¿no? Que en la ciencia el progreso es lineal, mientras que en las finanzas el progreso es circular. Uh-huh. Y pues es eso, güey. O sea, al final del día pues la historia se repite, el mundo se repite. ¿Por qué? Porque los humanos no es como que evolucionamos y nos inventamos en cada generación. Al final del día cada generación es prácticamente idéntica, salvo algunas ideas, pero en su forma de pensar, en su forma de actuar, o sea, en el core, la forma en la que estamos construidos, pues somos iguales a tus abuelos, a tus bisabuelos,
y a los ancestros. Tiene muy buenas frases, Grant. Muy buenas, sí. ¿Eh? O sea, creer que somos racionales es olvidar que quemábamos brujas y búsquenla, es muy buena.
Sí.
Otra, en el mismo tenor, otra frase que sacó Jim O'Shaughnessy hace como un año es la de la naturaleza humana es el último arbitraje.
Sí, pues sí.
En fin, pues sí. Y la cuarta pregunta no la voy a hacer. Hay otro día.
No, pues no hubieras dicho, güey.
¿Ya quieres que la haga?
Sí.
Está bien, haga la cuarta pregunta. ¿Qué opinan sobre la compra de la aerolínea mexicana que hizo el gobierno de México?
La contestamos en el siguiente episodio.
Excelente. Está bien. Recomendaciones. La audiencia no nos dio recomendaciones esta semana. Andan todavía...
Yo traigo una y porque sacó libro esta... pues no sé cuándo lo sacó, pero vi que sacó libro esta semana y así que lo compré. No lo he leído, entonces no les voy a recomendar ese libro, pero sí les voy a recomendar un libro anterior que ya leí. Uh-huh. Es un cuate que se llama Jorge Comensal. Está chavo, tiene como 35 años. Uh-huh. Que se llama Las Mutaciones. Está bastante bueno, es literatura mexicana bastante fresca. Léanlo, es un libro chiquito. En esencia es un abogado que de repente está en la peda y se da cuenta, o sea, va al baño y se da cuenta de que ya no tiene lengua. Entonces, cómo va desarrollándose la historia, es bastante bueno. No sé. Leí una reseña de su nuevo libro, lo compré, no lo he leído, pero cuando lea se los recomiendo, ¿no? Pero por lo
Jorge
menos
el Comensal.
Mutaciones de Jorge uh-huh. Comensal, Las Mutaciones de Jorge Comensal salió hace varios años y es ese libro es bastante bueno.
Oye, ¿y va en el baño del Sanborns de los Azulejos?
No, es un bar así de mala muerte en el centro, pero no de los Azulejos.
No, porque hay toda una epistemiología del Sanborns del Sanborns de los Azulejos, güey. De hecho, hace tiempo una crítica literaria sacó un tuit con la obra de Carlos Fuentes, marcando las veces que Carlos Fuentes menciona el baño del Sanborns de los Azulejos en su obra. Ajá. Y son demasiadas veces, güey, para un baño, güey. Entonces,
Mi recomendación, vayan al baño de los Azulejos, no al baño, mal baño, vayan al lugar. Lo que comí, o sea, estuvo bien.
A ver, son
el edificio, el edificio sí, es muy bonito. No, pero el edificio es
el
muy
edificio
bonito.
Es precioso.
El edificio es
el
muy
edificio
bonito.
Es muy bonito, o sea, ir a sentarte ahí media hora, una hora. O sea, sí vale la pena, aunque la comida sea de un Sanborns.
Comer unas buenas guajolotas.
Sí, o unos tecolotes. Hay cosas...
Tecolotes, no guajolotes.
Hay cosas rescatables. Tecolotes, así, guajolotas son otra cosa, ¿no?
Sí. No, tecolotes, sí.
Sí, los tecolotes son buenos.
Baby,
son molletes de chilaquiles.
Ya, pues sí. No puedes equivocarte con molletes y chilaquiles combinados, güey.
Hasta los puedes comer tú, güey.
Sí. O sea, sin queso.
Aunque tomas cócteles con yogurt.
Otra recomendación que hablamos, porque hablamos de la depresión ligeramente el capítulo pasado. Uh-huh. Vi una peli que se llama After Sun, ¿no? Uh-huh. Como Después del Sol. Uh-huh. Es una peli lenta, es una peli contemplativa. Pero en esencia son unas vacas, o sea, es una chava que está viendo como videos familiares de hace 20, 30 años de esas cámaras análogas y trata de entender la depresión de su papá, ¿no? Y cómo, o sea, era en esencia cómo la depresión iba asomándose en estas vacaciones familiares y cómo él buscaba suprimirlas para que pues, darle unas buenas vacaciones a su hija. Que en ese entonces tenía 11 años o 10 años, es bastante buena, muy muy buena acerca de la paternidad, de la depresión y de cómo, es una buena película.
Nice. Otra gran película sobre depresión, Melancolía.
¿Es la del asteroide?
Es la del asteroide, ajá, es buenísima.
Sí, es buena.
Pero esas no eran mis recomendaciones. No, yo traigo la recomendación vegana, eso recomendación por partida triple, y se nos cae la audiencia. La recomendación vegana es recomendación por partida triple, en ocasión del episodio de Japón que sacamos la semana pasada. Les quiero recomendar los 3 lugares para comer sushi vegano en la Ciudad de México, en orden de preferencia mío. A ver, les llevé la vez que fueron
Walter,
a la casa y les encantó,
Walter wey. Comió, sí, Walter comió cuando
comió
hicimos el jam.
Comió más de la mitad, güey.
Cuando hicimos el jam session en vivo, Walter comió. Wey. Uy, esto está muy bueno.
Sí, pues sí. Ya estaba, ya tenía, era el alcohol.
Ya es una cerveza encima, por Dios, menos, güey. Este. No, el primero es Plantasia en la Roma, que es, o sea, que además se presta muy bien para deitear. Este, gran lugar, Plantasia, comida asiática en general. El segundo es Veggie Koi, también de los veganos históricos de la Ciudad de México, más al sur en Coyoacán, más tradicional, más hippie, pero pues en línea con el lugar y también vale mucho la pena. Y el tercero, para la gente que vive en San Petersburgo, en Polanco y en Santa Fe.
San Petersburgo.
No sé, no, por
pero
qué.
Pues ya di uno de San Petersburgo. Güey.
Nunca he ido a San Petersburgo.
Para el toque mamador, güey.
Para el toque mamador, no. Vegan On, que se entrega en Polanco y Santa Fe, está muy bueno. Vegan On es más comida rápida en general, por los sushi les caían. Y la recomendación general, pues ahorita que estoy en Washington, me acordé de un libro que leí hace varios años atrás, que se llama The Failure of the Founding Fathers, que habla sobre la elección de 1800 entre Aaron Burr y Jefferson, que ganó Jefferson. Vayan al memorial de Jefferson, que es mi memorial favorito en Estados Unidos. Pero fue una elección muy curiosa, porque cuando los Founding Fathers en Estados Unidos terminaron de escribir la Constitución, su esperanza era que no hubiera partidos políticos, ¿no? Que fueran representantes locales, pero que no existieran partidos políticos. Y eso, pues, fracasó desde el primer minuto, desde cuando terminaron de escribir la Constitución. La Constitución de 1800 no tenían mecanismos para llamarla. Entonces, y además se retrasaron los votos de Georgia. Entonces, los republicanos habían amenazado con tomar el Capitolio a mano armada para poner a su candidato, a Aaron Burr.
¿Rompers tú?
Exacto. Aaron Burr es muy interesante. Lean también su novela, la novela que le hizo Gore Vidal. Es un personajazo, cabrón. Porque además fue el que mató a Hamilton en un duelo. Este, es personajazo Aaron Burr. Es realmente, o sea, tan es personaje de novela que le hicieron novela. Este... El caso es que se tardaron los votos en llegar, no tenían mecanismos para llegar, y una combinación de suerte, que siempre lo hemos hablado aquí en el Jam, y de estadismo por parte de la persona que contó los votos, que básicamente se los inventó, y le salió que cuando llegaron los votos de verdad coincidió con lo que él dijo, fue lo que salvó a Estados Unidos de convertirse pues, en una república bananera como las del sur. En la que, pues sí, tampoco había mecanismos, los generales sí llegaban a arrasar el Congreso, etc. Entonces, este, The Failure of the Founding Fathers, de Bruce Ackerman, librazo, se habla sobre el azar, sobre el papel de la toma de decisiones, es un gran libro.
¿Qué más?
Pues nada. Únicas que traigo.
Yo no traía nada, pero me acordé de...
Del Sambor de los Azulejos.
Es muy bonito. Es muy bonito. O sea, a lo mejor sí les dan ganas de ir al baño, no sé, pero el edificio
después
es
de
muy
las
bonito.
Tecolotas, seguro, güey.
Bueno, a ver, recomendación mamadora hablando del Sambor de los Azulejos, güey. vayan a París, a la tumba de Carlos Fuentes, que lo enterraron al lado de Cortázar, que eran amigos de orgías. Y Carlos Fuentes murió en México, pero pidió que lo enterraran al lado de Cortázar, que era su gran amigo de pachangas y de orgías. Este, y es muy raro porque, o sea, Cortázar pues es Cortázar y le dejan que siempre que la piedrita y poemas de amor, etcétera. Y al lado está la tumba del pobre Carlos Fuentes, que yo creo que ya nadie se acuerda que está ahí.
¿Dónde? Pero... ¿En qué cementerio están enterrados?
Esos están en Père Lachaise.
Ajá. Aprovechen que el euro está barato.
Ajá. Compren acciones europeas, güey. O sea, siempre es como, es otro widowmaker, ¿no? Ahora sí, Europa ya va.
Nunca. Sí, ya. Este año Europa sí va.
El France,
va a generar más que Estados Unidos.
El France, patrocínanos.
Exacto, oh. El France, patrocínanos.
El año que, bueno, ya. Ya, mejor nos escuchamos el siguiente lunes.
Ahora lo dices, güey.
No, que el año que las acciones europeas tengan overperformance sobre las de Estados Unidos van a ser porque cayeron 2% menos, güey.
Pues sí.
Nos escuchamos.
Bye.
Nos escuchamos. Bye.